RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los comentarios, opiniones y situaciones expresadas en este programa no reflejan la postura de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y solo tiene por objetivo entretener.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos otra vez a este programa. Que como siempre estamos acá dispuestos a resolver algunas dudas de la parte informática. Y esto es, muchachos, ¿cómo es?
Código Fuente.
Código Puente.
Eso, todos al tiempo, muy bien. Estamos muy bien sincronizados. En el día de hoy nos acompaña, como siempre, nuestro compañero Carlos Forero.
Hola, ¿qué tal a todos?
Y nuestro director estrella, Ciro Rodríguez.
Muy buenas tardes.
Acá tenemos también la compañía de César Monroy, el director de Ciencia y Tecnología.
Un saludo, ¿cómo están?
Y tenemos acá también a Andrés Guerrero, el diseñador estrella de la BIMED.
Gracias, José. Muchas gracias por ese título. Bienvenidos a todos a nuestro fabuloso programa.
No hay por dónde, es un placer presentarte de esa manera. Y quien les habla, Josué Ochoa, y también tenemos acá...
¿Tú eres estrella de qué?
De cine.
Y televisión.
Ok, bien. No, yo soy estrella...
Estrellado.
Única. Y tenemos también a nuestro compañero en la consola, Alejandro Díaz.
Un saludo, Alejandro. Un saludo, Alejandro.
Bueno, día de hoy vamos a hablar sobre lo que es tecnología streaming. Streaming ya sea de audio o de video. Entonces, pues vamos a hacer un preámbulo, ya que esta tecnología pues es muy usada por la UNAD. Sí, y acá tenemos también a un compañero más. Acá nos está observando en este momento.
Estudios de los estudios de la RV.
Andrés Aguilar, muy bien. Take care.
Ovación,
muy bien. esta tecnología, como les comentaba, es usada por los medios de la UNAD, en este caso la emisora de la radio UNAD virtual, que es la que brinda también ese servicio a través de la dirección IP y todo lo que es la tecnología streaming. Y tenemos también Canal UNAD, que en su época transmitíamos con un servicio propio de streaming. ¿Pero qué es streaming? ¿Qué es esto de streaming? Streaming es una tecnología que se basa en acumulación de datos o de una trama de datos que se va distribuyendo a medida que se va acumulando en un buffer. Eso es lo principal de lo que es la tecnología de streaming. Canal UNAD y Radio UNAD Virtual. Dime, Carlitos.
Josh, una pregunta. Nosotros podríamos decir que el buffer viene a ser como sinónimo ahí de la memoria RAM.
Muy buena pregunta. El buffer es una memoria volátil. Es una memoria que va acumulando siempre información y que se va evacuando, digamos, a medida que se va llenando.
¿Esta memoria va situada en el computador o en el dispositivo que nosotros tenemos? No.
Puede estar en el computador de manera virtual, ¿sí? Existen memorias virtuales RAM o memorias que pueden tomar un poco de la información o el espacio en disco duro para poder acumularla. Okay. En eso se basa. Listo. Todo dispositivo, llámese impresora, todo lo que usa referentes de acumulación o de impresión o de fotografía usa un buffer, en este caso.
Pero tenía yo entendido
las impresoras usan buffer de memoria para poder, exacto, para poder imprimir las hojas o documentos.
Tenía yo entendido que lo que caracterizaba al streaming era precisamente el hecho de que no se estaba almacenando la información disco duro de la máquina.
Pues, que lo está utilizando. Es que se va reescribiendo.
Si no la está utilizando es la memoria
RAM.
Lo que pasa es que existen, y esto es una parte en tecnología, cuando yo tengo un navegador y hay streaming de video o streaming de audio, sí. Él acumula en el navegador, hay una cuestión que es muy parecida a lo que es caché. Ajá. Y el caché va acumulando información y va distribuyendo a medida que va
avanzando. Los temporales que llamamos en los equipos.
Exacto. El temporal usa alguna parte de espacio en disco para poder generar el streaming. Pero nunca, bueno, a excepción de algunos tipos de videos, se pueden acumular en el computador.
No, okay.
Anteriormente, estoy hablando de los años 90, cuando uno descargaba un video de internet, el streaming lo hacía automáticamente en QuickTime, por ejemplo. Lo hacía y quedaba almacenado en el caché. Ahora no, ahora es volátil, se almacena, se escribe y se va. Y es como, haga de cuenta, como una gota de agua que va cayendo poco a poco y se va viendo como si fuera un chorro de agua, que es la reproducción de un video, en este caso.
Ok, bueno, muy bien.
Pero mira que Carlos sí tiene razón en alguna cosa, y es que, por ejemplo, cuando tú copias y pegas un archivo de un lugar a otro, estás utilizando una memoria RAM. Es muy parecido a esto del streaming.
Sí, pero esta es...
Cuando tú, digamos, eliminas el archivo, pero de todas maneras se sigue copiando, igual en la memoria RAM queda almacenado este archivo.
Es muy parecido, pero ocupa otro espacio en memoria. Sí, okay. Este es el portapapeles, el que tú dices, que cuando uno copia, queda en memoria y copiado.
Eso quiere decir decir que entonces si nosotros vamos a utilizar un servicio de streaming, ¿vamos a tener que tener en nuestro equipo una buena capacidad de memoria RAM? Pregunto.
No en el equipo, sino la herramienta con la que se va a visualizar. Puede ser un navegador, puede ser Windows Media Player, ¿sí? O puede ser Real Player, o puede ser cualquier otro. El medio es lo de menos. Lo importante es la conectividad.
El ancho.
Ah, ok. Exacto. Listo, muy bien.
Por ejemplo, los sistemas que usan algunos medios como Netflix, etcétera, sí, usan un sistema que es desarrollado por ellos mismos. Inclusive uno dice, wow, esta vaina se está viendo full, la fluidez del video, del audio. A veces existen variaciones de video en cuanto a que se ve pixelado, pero eso es otro tema también del tipo de tecnología de streaming. Sí. Exacto.
O sea, pero ahí, dale, Ciro, por favor.
Por ejemplo, acá cuando hacemos las transmisiones de Canal UNAD en vivo por streaming, uh-huh, tú siempre pides unos requerimientos técnicos.
Exacto.
¿Qué requerimientos técnicos pide aquí a Canal UNAD para hacer esas transmisiones?
Los requerimientos técnicos van muy de la mano a la calidad como quiero emitir el video. Si yo quiero una calidad superior, obviamente necesito que haya una buena conectividad, y ahí es donde hablamos de lo que es ancho de banda en subida y en bajada. En este caso, lo que se llaman navegación por simétrica, se llama. Quiere decir eso. Si yo estoy hablando de que vamos a hacer una conferencia por Google Plus o Google Hangout, perdón, entonces serían 4 megas en subida y 4 en bajada, o 2 megas mínimo en subida y 2 en bajada. Eso se llaman megas simétricas.
Le podemos explicar, por ejemplo, a nuestros oyentes, César, cuando hablamos nosotros de archivos megas o que pedimos para subir o bajar un archivo, ¿a qué nos referimos? Porque ellos dirán, bueno, mucha gente no sabrá qué son megas en subida y qué son megas en bajada.
Bueno, eso tiene que ver relacionado con la velocidad del internet, que cuando uno pide un paquete de internet está pidiendo tantas megas en bajada, ¿no? Entonces ahí estamos hablando del servicio, de cuánta información estamos enviando a la red y cuánta información estamos descargando a la red.
Sí, puede ser diferente.
Por lo general, no, casi siempre la velocidad de descarga es mucho mayor a la velocidad de carga. Estamos casi el doble en algunos casos. En otros casos es simétrico. Se sube igual cantidad de información de la que se baja sobre una tasa sobre segundos, ¿no? Entonces estamos hablando de que si tenemos, digamos, 4 megas en subida, 4 megas en bajada, estamos hablando de que podemos descargar teóricamente una canción y subir una canción en un segundo.
En un segundo.
Básicamente esa es la regla matemática.
Voy a simplificar la explicación para otros oyentes un poco más básico que tengamos. Entonces, cuando usted agarra un archivo en subida, es cuando usted agarra y va a enviar un correo electrónico y le dice adjuntar un archivo. Entonces, usted adjunta un archivo en su navegador para enviarlo. Eso estamos hablando de la capacidad de subida del archivo. Eso se llama capacidad de carga. Y cuando usted abre un correo que le mandaron y comienza a descargar un archivo, eso se llama capacidad de descarga.
Exacto, y es importante que tengamos en cuenta eso, porque muchos operadores, y esto es como pues una política ahí, una publicidad, algunos operadores brindan digamos ese que dicen que la vamos a dar 10 megas de conectividad banda ancha. Resulta que sí le pueden dar 10 megas, pero casi siempre esas velocidades son de bajada, no son de subida. Es decir, que si van a subir ustedes un video de 4K, un video de full calidad, esos videos no se van a subir en 2x3.
Sí, y otra cosa es también el tipo de conectividad que vayas a usar. Si es inalámbrica, te van a decir que solo te garantizan cierto porcentaje. Y también si es por cable, pues ahí pues sí te van a garantizar, digamos, que todo el ancho de banda.
Exacto. A Josué lo catalogan como uno de los padres o creadores de RVE y de Canal UNAD acá en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Josué, cuéntanos un poco más, o cuéntanos cómo nació esta idea, en qué año fue que se le dio inicio a RVE por streaming y a Canal UNAD, por favor.
Bueno, ya les voy a contar después de estos mensajes institucionales y continuamos con este tema interesante del streaming. Ya volvemos.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Bullseye.
Bueno, estamos acá de vuelta. Ciro nos estaba, me estaba preguntando cómo fue que nació Radio UNAD Virtual y Canal UNAD. Resulta que pues todo fue un proyecto que, debido a que la parte, digamos, de transmisión de bandas de frecuencia modulada y amplitud modulada, ustedes bien saben que eso es costoso.
O sea, AM y FM.
Exacto, AM y FM.
Gracias, gracias.
Muy bien, eso fue un apunte. Lamentablemente el costo es alto. La universidad en esa época no contaba pues con unos recursos, porque hasta ahora estaba en el proceso de
acreditación
de, algunos programas. Y resulta que ahí comenzamos con lo que fue hacer el experimento de lo que es el streaming de audio. Yo había hecho algunas pruebas cuando estaba en la universidad, estamos hablando por ahí del año 97, 98, hice unas pruebas de streaming, y esas mismas pruebas que hice en esa época tomando el pelo fueron las que pude hacer acá para realizar la emisora virtual. Lo que teníamos que tener en cuenta de eso era una IP pública, un sistema de streaming, un software de emisión, un software de servidor de emisión y el programa que hace las veces de automatizador del audio, en el caso de radio. Después de haber creado la Radio UNAD Virtual, procedimos a hacer Canal UNAD, porque dijimos, no, si podemos hacer radio, ¿por qué no hacer video streaming? Hicimos streaming de video, fue con unas herramientas específicas que todavía existen, pero ha avanzado más la tecnología, ha avanzado más lo que son los productos de la web 2.0, y en su época usamos un programa que se llamaba Windows Media Encoder, que es un muy buen programa para hacer video streaming en Windows, y se podían con unos codes ver en QuickTime. En ese caso.
En ese momento, en esa época, ¿qué transmitían por el streaming?
Para que como anécdota, en Radio UNAD Virtual, lo primero que transmitimos fue chistes de Cuentahuesos y de Don Hediondo.
Ajá.
Eso fue. Entonces, nuestro público era mínimo, porque estábamos obviamente...
1%.
Pero, entre comillas, mínimo, porque la IP, no damos dirección porque las pruebas las estamos haciendo local. Sí. Y casi toda la sede de la José Celestino Mutis estaba conectada.
Ya.
Entonces, eso como para... Una anécdota.
Yo te preguntaba, en Canal UNAD.
En Canal UNAD teníamos videos musicales, sí, porque empezábamos también a transmitir música.
Okay.
No existía todavía la dependencia que con la que cuenta ahora la UNAD de televisión.
Sí existían programas como Olor a Región.
Ah, pero ya existía.
Un claro, excelente Olor programa.
Olor a Región.
Muy recomendado.
Que es de los programas líderes acá en la UNAD, que muestra todo lo que es las zonas de Colombia. Ese programa se emitía, pero en Canal de Señal Colombia en su época, y ahora en institucional ya lo están dando, pero no teníamos digitalizado esos videos, porque obviamente era demasiado costoso montar un video en streaming. Entonces, obviamente hubo limitaciones hasta hace como unos 3 años que ya aumentaron el ancho de banda. Y ya podíamos transmitir. Pero nosotros evolucionamos, y como pues todo es una evolución, el software de Windows Media Encoder se dejó a un lado y decidimos contar con herramientas de transmisión de streaming como Ustream, en este caso, que es el que usamos. Hicimos varias evaluaciones, existe Livestream, Ustream, ahorita con Google Hangout, pero Ustream tiene una ventaja, y es que puede emitir a una baja calidad de conexión y no se ve afectada la calidad ni tampoco el streaming de fluidez.
Bueno, me parece muy importante que todos nuestros radioescuchas conozcan un poquito más de los elementos tecnológicos, de la historia que se va dando y va evolucionando aquí en la UNAD, en nuestra universidad muy querida para todos, sobre las tecnologías de los medios y las comunicaciones. Pero también queremos contarles de esta evolución, de lo actual, de cómo está funcionando el streaming y las aplicaciones en general de lo que es el streaming. Entonces nos va a contar un poquito esto nuestro diseñador estrella, Andrés Guerrero.
Muchas gracias, Ciro. Bueno, sí, yo les voy a contar que pues después de este boom de lo que fue el streaming, pues y también el hecho de que comenzaron a surgir los dispositivos móviles y que eran capaces también de recibir gran cantidad de datos con las redes 3G, y las 2G, 3G y pues recientemente la 4G, pues ya podíamos acceder a ese contenido en streaming de una manera más fluida. Y es que comenzó a aparecer lo que era YouTube. YouTube, canales de radio en streaming, pues recientemente, pues no tan reciente, que es como TuneIn. Antes había muchas aplicaciones que hacían este servicio, pero pues no eran muy conocidas como lo es ahora TuneIn. Para Symbian, para dispositivos Symbian, que fue pues, como uno de los dispositivos que fueron como los pioneros en este sentido, sí, de las redes, que podían soportar redes de anchos de banda muy, muy amplios, y podíamos acceder a contenidos multimedia a través de streaming, fuera a través del explorador o la misma aplicación de YouTube. Ahorita con las redes 4G, pues lo que sucede es que podemos acceder a contenidos con mayor calidad, ya hasta 4K, y poder visualizarlos en cualquiera de los dispositivos que están pues disponibles en esta red. Ciro.
Inclusive, pues el avance de la tecnología en algunas empresas han tomado la medida de quitar la aplicación de radio FM, AM, que algunos dispositivos Sony, por ejemplo, todavía no lo ha quitado, pero muchos Samsung ya no lo trae, Samsung ya no tiene la parte de radio, sino que simplemente permite que las personas descarguen aplicaciones como la RV, que está por Tuning, Spotify y todo este tipo de aplicaciones, y ya no utilizamos la parte del hardware del dispositivo móvil para captar audios.
Bueno, yo no sé, no me parece, digamos, sí. Pues sería muy chévere poder acceder y conocer muchas más emisoras del mundo, ¿sí? Porque ese es un medio, digamos, para conocer este tipo de otros contenidos, de canales que tienen otras emisoras a través de este servicio. Pero digamos que deja a un lado el hecho de que muchas personas no pueden acceder a un paquete de datos, ¿sí? O sea, es bien y no tan bien.
Sí, es una discusión, pues, sí, que es se una puede discusión. Dar más adelante.
Sí, siempre. Claro, exacto. Pero bueno, sí, o sea, digamos que tiene más pros que contras.
Sí, el streaming, su evolución en las aplicaciones como tal, pues ha dado y ha dejado relegado algunas cosas, pues, de la parte de hardware y que anteriormente se estaba usando.
Bueno, ya ahorita vamos a unos cortes de mensaje, cortos mensajes institucionales, y vamos a continuar con los aspectos de otras dos herramientas que se usan ahorita en la parte de streaming. Ya volvemos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNA Virtual. Productividad empresarial.
Bullseye. Bueno, estamos de vuelta aquí, como el streaming, de vuelta. Acá tenemos dos herramientas que se están usando actualmente en la parte de streaming y que nos va a hablar César, y otra herramienta que nos va a hablar Carlitos Forero. Entonces, cuéntanos, César, ¿qué herramienta es la que nos tienes acá para mostrar?
Bueno, yo les voy a comentar sobre una aplicación que se llama Twitch. Twitch, pues bueno, aparte de ser una aplicación, es una página de internet, es un portal. ¿Y cómo es la historia de Twitch? Twitch empezó siendo parte de otra página que se llamaba Justin TV. No sé si algunos de ustedes conocen Justin TV.
Una pausa Justin TV. Para entrar a este portal, las personas que van a escuchar y van a escucharte sobre lo que es la aplicación, ¿cómo se escribe?
Exacto,
¿cómo podemos ingresar a este portal? Vale. ¿Cómo llegamos a él?
Twitch se encuentra en www.twitch, que se escribe twitch.tv.
Correcto.
Esta es la dirección del portal Twitch.
O sea, es el reemplazo de Justin TV.
Exactamente.
Perfecto.
Twitch también se encuentra como aplicación para PC, para PlayStation, para Xbox, para Ouya, mejor dicho, todo lo que son las plataformas para videojuegos. Perfecto. Y es que Twitch es una aplicación, un portal para hacer streaming de gameplays, de videojuegos, de eventos deportivos, lo que se conoce como los eSports.
Exacto.
Que son enfocados a videojuegos,
¿no? En este caso, para los oyentes, esos son plataformas donde la gente que le gustan los videojuegos se enlazan y empiezan a transmitir certámenes de eventos como FIFA.
Creo que momentos de juego.
Sí. No necesariamente tienen que ser algunos fragmentos, pueden estar en vivo desde que arrancan a jugar X juego hasta que se aburren y simplemente cierran la transmisión.
Perfecto.
¿Sí?
Entonces, ¿la pueden grabar también? Claro, porque he visto muchos tutoriales de juegos y yo digo, bueno, ¿y cómo graban ellos? Porque no parece grabado de celular ni nada, sino capturado de la pantalla y son de Xbox y de PlayStation, me imagino entonces.
Este tipo de aplicaciones se transmiten en vivo a través de Twitch, pero también tienen la posibilidad de que una vez terminados se puedan guardar como un video en YouTube, ¿no?
Ah, correcto.
Entonces,
muy parecido a lo que, no sé si de pronto lo conozcan, a Vegeta 77.
Uh-huh, sí, que él es hace un youtuber eso. Que hace eso.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, Twitch hacía parte de Justin TV. Uh-huh. Justin TV era otro portal que tenía diferentes categorías, pero que eventualmente se fue opacando por la popularidad de Twitch, que era una subdivisión de Justin. Ah. Twitch fue comprado el año pasado por Amazon por una cifra de $970 millones de dólares.
O sea, plata.
Es que el crecimiento que ha tenido Twitch es tan grande que ahorita es la cuarta aplicación que tiene más tráfico en internet en Estados Unidos.
Como buenos colombianos, que pena interrumpirte, ¿es gratuito o pago o tiene dos versiones?
Es totalmente gratuito, o sea, digamos, si tú puedes hacer un perfil y puedes empezar a transmitir, o puedes entrar sencillamente a ver qué hay, ¿no? Como si fuera YouTube, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que hace la gente es, digamos, yo lo he hecho a veces en PlayStation 4, me pongo a jugar, abro la aplicación de Twitch y me empiezan a mostrar que tengo tantos espectadores. Algunos empiezan a preguntarme cómo haces esto, cómo haces aquello, cómo lograste pasar este nivel. Sí, entonces uno puede...
¿Y en qué cuenta te encuentran o cómo te pueden seguir?
César? Bueno, ahorita no les puedo dar esos datos personales, después se los pasaré.
¿Por qué? No, porque puedes aumentar tus seguidores.
No,
seguidores.
La dirección mía en Twitch es igual a mi perfil de PlayStation, entonces es...
¿Cómo es tu perfil?
No, dije, no quiere decir, hombre.
¿Pero por sí, porque no quiero volverme famoso. No. Eso simplemente lo hice alguna vez como práctica y me pareció un ejercicio supremamente interesante. Bacana. Ver que algunas personas estaban hablando con uno, estaban escribiéndole cosas a uno sobre el juego que uno estaba transmitiendo, ¿no?
Okay.
Entonces, bueno, ese es Twitch. Tiene alrededor de unos 45 millones de espectadores mensuales, lo cual lo hace el cuarto puesto de tráfico en internet después de YouTube, Netflix y bueno, las transmisiones que tiene Apple. Sí, como digo, está en PlayStation, Xbox, PC y Android.
Está en el PC Vita.
No sé si estará en el PS Vita. Lo tengo confirmado yo en el PS4, creo que no está para el PS Vita. Pero sin embargo, o sea, no lo tiene para transmitir, más sí para visualizar los streams.
Otra pregunta que te tengo, César, ¿se puede monetizar como se monetiza en YouTube? O sea,
sí.
Para los escuchos que, o sea, se puede generar un ingresos con el uso de esta tecnología.
Sí, la plataforma, digamos, que ahorita se está empezando a utilizar con publicidad, pero no la publicidad que ustedes se imaginan como la está haciendo, digamos, YouTube, que es ponen un anuncio comercial, sino que directamente hablan con los que están haciendo los streamings, estas personas que están haciendo los videos, para que ellos pauten directamente en sus videos X marca, ¿sí?
Pero como, lo que quiere decir es que muy seguramente las empresas que van a pautar sobre determinado persona o determinado... Sí. Jugador ahí debe tener un número bastante importante de seguidores, porque pues yo como marca no voy a invertir en personas que pues
primero
no
que
sean,
llega
claro, así como en un video en YouTube puede tener 2-3 visitas, hay personas que suben un video y obtienen millones de visitas en pocas horas, ¿no? Entonces algunos sponsors, patrocinadores seleccionan a estos profesionales, gamers profesionales para patrocinar sus marcas dentro de sus videos, ¿no? Entonces podemos ver a veces personas que tienen audífonos de cierta marca o utilizan teclado de cierta marca, para patrocinar este tipo de productos.
Listo, muy bien, César. Ahora vamos con Carlos. Carlos nos trae una herramienta también muy útil, que es un juego de palabras, ¿no?
Bueno, yo les voy a contar un poco acerca de You Know.
¿Cómo se lo deletreas, por favor?
Y de yuca, O de oso, U de...
Uva.
Uva. N de niño,
de Uber.
O de oso otra vez y W de whisky.
Y con el triple U entramos a su
podcast. Ahora.
You Know.
Sí. Ok.
You Know se ha hecho extremadamente popular dentro de la gente joven y en especial dentro de los youtubers, porque es una manera de emitir contenidos por streaming sin pasar, digamos, por el proceso de edición que tengan los videos en YouTube. Otra cosa que le funciona muy bien a la gente que utiliza YouKnow es la manera en la que tiene contacto directo con las personas que están emitiendo. Uh-huh. Esto es una aplicación multiplataforma. Entonces ustedes pueden acceder desde su PC o pueden tener la aplicación en su equipo Android.
Okay.
Creo que está también para iOS, sí.
No te he preguntado nada, sí, me está diciendo que sí.
No, sí, me ibas a preguntar.
¿Está en las consolas de videojuego?
No, eso sí no. No. Ok, pero...
Ok.
Entonces, no mentiras, esa parte de la consola sí, la verdad, no sabría contestarte. O sea, la verdad, no la...
Tocaría mirar.
Sí, tendremos que mirar.
Tocaría mirar con César.
César, rápidamente a mirar.
Uh-huh. Entonces, lo que sucede con YouKnow es que permite de todas maneras un contacto mucho más cercano, uh-huh, entre las personas que están emitiendo el contenido y los seguidores que tienen. Porque YouKnow lo que hace es que tiene la posibilidad, en la medida en la que nosotros estamos prácticamente teniendo un programa en directo, contamos con un número determinado de seguidores, uh-huh, y con esos seguidores nosotros nos estamos contactando vía chat, porque de todas maneras la aplicación también funciona así.
O sea, es como algo como Hangout, que me pueden escribir.
Exactamente. Entonces, uh-huh, funciona a través de Trend Topics como Twitter. Entonces, lo que él hace desde el comienzo, cuando ustedes ingresan a YouKnow, es que les muestra como toda una cantidad de Trend Topics que están en ese momento activos. Entonces ustedes pueden escoger el que quieran. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, los contenidos sí son como para gente joven, son como para gente bastante joven. Es muy curioso, pero pues la gran mayoría como de Trend Topics que hay ahí es obviamente ligado como al mundo de los YouTubers y este tipo de cosas. Entonces, bueno, nada, es como que se escoge el Trend Topic, y cuando yo he ingresado a esa instancia, lo que encuentro es como toda la cantidad de personas que en ese momento están emitiendo, y puedo escoger a cualquiera, o yo mismo me puedo volver un emisor de contenido, como lo dicen.
¿Qué temas has encontrado interesantes en esta plataforma?
Vuelvo y te comento, o sea, la gran mayoría de los contenidos sí están relacionados como con, o sea, como un tema de diversión bastante grande, no es como una cuestión como muy, no se toman como temas muy serios o cosas por el estilo.
Okay.
Y es, bueno, los grandes consumidores de esta plataforma, de esta aplicación, perdón, son gente muy joven. Encontraba yo precisamente cuando estaba mirando esto en la televisión alemana, hacía un reportaje sobre un par de amigos, uh-huh, de 12 y 13 años, que son así como... tienen una fanática impresionante en Alemania, son como el... están como rankeados en el cuarto lugar o en tercer lugar de YouKnow. Son muy jóvenes y, pues bueno, tienen una cantidad muy importante de seguidores.
Las mismas preguntas que le hice de pronto a César, ¿se monetiza también?
¿Sí? No, en este caso no. Por lo que vuelvo y te digo, esto es como una extensión de YouTube. Uh-huh. No en el sentido de que esto es una empresa de Google o algo por el estilo.
Que se puede compartir en YouTube. En
sí,
ese caso.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente, muchos YouTubers lo que hacen es, en la descripción que tienen en YouTube o sus perfiles en Facebook, tienen el canal, el link de acceso a YouKnow, para que los seguidores ahí se conecten, y casi siempre ponen como en Facebook o este tipo de cosas, como que en media hora voy a estar en YouKnow. Entonces, uh-huh, como que, bueno, todos sus seguidores corren precisamente ahí. Hay mucha cuestión como el tema de videojuegos,
sí,
moda, y bueno, como esas son como ese tipo de contenidos los que se están
emitiendo. Bueno, pues ya para terminar el programa, pues vamos a hacer como un resumen detenido en las herramientas que acabamos de hablar cada uno, digamos a resumidas cuentas. Trata de que todo se puede realizar en casa, que uh-huh, se pueden realizar, digamos, de forma gratuita. Hay cosas que se pueden pagar, obviamente en la calidad siempre se paga, pero no hay una barrera, digamos, como antes, hace 10 años, que uno tenía que hacer un streaming y tenía que usar demasiada tecnología para esto. Ahora no, ahora ya las redes sociales, que juegan un papel importante en esto, es clave con las herramientas web 2.0 y 3.0 que se están brindando en internet. Entonces, muchas gracias a nuestros oyentes, los acompañó el día de hoy Carlos Forero.
Bueno, muchas gracias a todos.
Nuestro Chao. Director Ciro Rodríguez.
Muchas gracias por escucharnos.
Nuestro director estrella de Ciencia y Tecnología, César Monroy.
Gracias por la atención.
Andrés Guerrero, el diseñador estrella de Abimed.
Muchas gracias, José, a ti y a todos nuestros oyentes.
Ok, y quien les habla, José Ochoa, y en el Control Master, como siempre, Alejandro Díaz. Y suerte es que le digo, papá.